Yo me doy cuenta de que muchas de las enfermedades que hoy en día la gente padece es porque tienen mucha tensión, acumulan demasiada tensión en su interior. Y luego esa tensión se refleja físicamente, en la cara, en la forma de andar, en la forma de te sientas, cómo haces las cosas. Si ahora mismo os dijera alguien, alto, stop, y os tomaron una foto como estáis, tu cuerpo, tu postura, todo, ¿qué es lo que estaría mostrando a los demás? Y también observar pues que tenemos tanta intranquilidad acumulada que se ve incluso que no somos muy conscientes de hacer las cosas con atención. Por eso hay ese eslogan que dice atención sin tensión. Atención sin tensión. Es decir, que si padezco de tensión, es que no pongo atención. ¿Atención a qué? A mis pensamientos. No estoy muy atento a lo que estoy haciendo. Es como estoy demasiado enfocado hacia afuera. Es como si dejara abierta todas las ventanas de mi habitación o de la casa y estuviesen entrando todo tipo de insectos, basura, polvo, y todo se está llenando de suciedad en mi interior. Y eso va acumulándose dentro mío. Es curioso porque a veces veo, cuando ves a los niños, que son tan flexibles. Ellos pueden, por ejemplo, doblar la pierna y pueden morderse, chuparse el dedito gordo del pie. Yo no he visto a un adulto por ahora que lo sepa hacer, pero a no ser que sea alguien muy flexible. ¿Ves cómo la flexibilidad que tenemos cuando somos niños la vamos perdiendo a medida que nos vamos haciendo mayores? Y fíjate, porque es toda la tensión que hemos ido acumulando. Tensión pues por muchas causas, ¿no? Por ejemplo, porque nuestros padres nos han reñido, o la tensión de cuando buscabas tu primer trabajo, aquella entrevista, o el examen aquel que tenías que hacer, o un problema que estés pasando ahora a nivel económico, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Ves? Entonces es como que hay como muchos factores y cosas que nos están de alguna forma sacando toda esa tensión que hay dentro, nos hacen darnos cuenta, ¿no? Pero lo que sí que me doy cuenta desde hace mucho tiempo que ya estoy aquí practicando esto de la meditación, es que el problema no está ahí fuera. El problema está dentro tuyo, ¿no? Es como si todas las cosas que te pasen en tu vida, de alguna forma, tienen que ver mucho con tu actitud, ¿no? Tienen que ver mucho de la forma como piensas y ves la vida. Pero cuando uno no es consciente de estas cosas, pues lo primero que hace es buscar pues a los culpables fuera, ¿no? A ver si fuera hay culpables y yo no quiero ser el responsable de lo que me está pasando, ¿no? Y a lo mejor dice uno, estoy tan estresado, yo llevo una vida, necesito unas vacaciones ya. Necesito irme fuera, hacer ejercicio físico, con eso quizás me ayude mucho. Seguro, ¿eh? Muchos seguros que estáis aquí en esta sala hacéis ejercicio, ¿no? Practicáis, hacéis ejercicio físico cada día, al menos cuidáis el cuerpo, ¿no? El templo, que le dicen, el templo del alma, ¿no? Y sí, hasta cierto punto eso puede ayudar. Pero no hemos de caer en el engaño que todo eso te va a curar el problema ese. Sí, porque a veces uno está haciendo tanto ejercicio que llega un momento que se agota y dice, qué relajado estoy, ¿no? Pero ese agotamiento no es beneficioso. Realmente tu cuerpo lo ha esforzado mucho, ¿no? Y se han acumulado muchas toxinas en el cuerpo y tienes que recuperar todo eso, ¿no? Cuando hablo de relajación, por ejemplo, hablo de la capacidad o la habilidad de hacer que tu mente se relaje, pero que al mismo tiempo tu cuerpo te acompañe. Las dos cosas no las tienes que separar. Tu cuerpo por un lado y tu mente por otro lado. ¿De qué sirve, como hay esa expresión que dice, de qué sirve cuidar bien el templo si el santuario es una ruina? ¿Me entendéis? Es como que todo muy bonito por fuera, pero por dentro un desastre, ¿no? Dentro depresiones, miedos, dolor, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Entonces, el ejercicio físico, lo que tú hagas así para mantener tu cuerpo, te servirá temporalmente. Pero como la semilla, lo que provoca realmente todo eso, tus problemas, están en tu mente, están ahí dentro. Y si eso no lo curas, si eso no lo limpias, lo demás no sirve. Así que hemos de aceptar esto, ¿no? Entender que todo está en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. Así que yo pienso que una de las cosas que también había que entender y ver es que las cosas no debes nunca aferrarte a ellas. Porque la vida es como un río, ¿ves? Todo fluye. Si habéis pensado, las cosas te vienen para que tú las dejes pasar después. Pero cuando te lleguen, haz un buen uso de ellas. Pero déjalas pasar. ¿Sí? Y eso que te llegan pueden ser personas, oportunidades, situaciones que vienen a enseñarte algo, a darte algo. Pero muchas veces lo que hacemos es aferrarte a eso, lo cogemos y no dejamos que eso fluya. Y como el agua se estanca y el agua se pudre, no fluye la energía. ¿Sabes? Entonces uno se puede pensar, a ver, ¿qué está pasando en mi vida que ahora yo no me siento tan feliz? Realmente he perdido la ilusión de la vida, no tengo tanto entusiasmo. ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Sí? A veces es ver qué es lo que yo tengo que soltar de la mente, ¿no? ¿Sí? Quizás debo soltar un pensamiento, unos pensamientos que tengo ahí, unas actitudes mentales muy negativas que no me ayudan a sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y con los demás. Incluso cuando pienso en las relaciones con las demás personas, las veo como una oportunidad para servir, para dar, para compartir. Compartir cosas que tú tienes en ti, en tu corazón, en tu mente, cosas que pueden ayudar a otros y a nutrirles, ¿no? Por eso me gusta mucho el ejemplo del río, ¿no? Si os fijáis, el río va fluyendo y a medida que va fluyendo se va llevando cosas y también va alimentando a otras criaturas. Muchos seres, plantas, flores se van alimentando, ¿no? Pero él sabe que su destino es ir al océano, totalmente, ¿no? Pues entonces nosotros también somos como ese río, ¿no? ¿A qué hemos venido nosotros aquí en este mundo, me pregunto yo? ¿A estar solo durmiendo, comiendo o qué? ¿Haciendo siempre lo mismo de siempre? Entonces te planteas así, si es como el río, yo vengo aquí también como alimentar y a ser alimentado, ¿no? Es decir, como diciendo como que yo aquí he venido para compartir, dar, pero también yo he de saber recibir, a ser feliz, a ser una persona más plena, a ser una persona muy libre. Quiero llegar a hacer eso, ¿no? Fíjate, hay toda una serie de cosas como una sabiduría, ¿no? Todos tenemos sabiduría, ¿eh? Una sabiduría es como diría yo, como esa voz interior, como esa intuición que te dice qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y siento que todos los seres humanos la tienen. Pero no la escuchamos mucho. Y como no escuchamos, porque tenemos tantas influencias, tanto ruido, la mente no está en silencio. Y como la mente no está en silencio, por eso no sé escuchar. ¿Sabes? Por eso es importante saber escuchar. Y escuchar es una habilidad que solamente es posible cuando la mente está tranquila y muy serena. ¿Y cuántas veces os ha pasado, ¿no? Que estáis escuchando algo, a alguien, y realmente no estás escuchándola realmente, porque tu mente está pensando en otras cosas ahora, ¿no? O, por ejemplo, estás esperando a que la otra persona acabe de hablar para decirle algo, y no has escuchado el mensaje que recibía, ¿no? ¿Cómo hacer que la mente esté tranquila, esté ahí serena, abierta, como esa flor, ¿no? Las flores permanecen ahí quietecitas, abiertas, contemplándolo todo y observándolo. Lo escuchan, como si estuviese escuchando, ¿no? A veces pienso que nuestra mente tenía que ser como esa flor, con esa actitud tan abierta a la vida, ¿no? Saber escuchar y estar relajado y no pensar tanto, ¿no? Porque es una de las enfermedades que hoy en día veo que hay en la sociedad moderna de hoy en día, es que pensamos demasiado, pero muchísimo, ¿eh? Tanto que esto produce los problemas estos que hay hoy en día, ¿no? Tensiones, preocupaciones, tanto miedo, estrés. Estaba comentando con un compañero que el estrés también es algo que produce estrés, es también el, imaginas, tener que hacer tantas cosas y no ser capaz de hacerlas todas. Es como si tienes un abanico de posibilidades de hacer tantas cosas, pero no puedes hacerlo todo. Es como si todo viniese enfrente tuyo y eso te crea a ti una tensión enorme, ¿no? ¿Os ha pasado eso? De que tengáis muchas cosas que tratar al mismo tiempo y no saber cuál es la prioridad, qué es lo más importante. Un día estaba en una tienda, de ropa, y vi a un chico que era, tal como iba vestido, parecía que era como un ejecutivo ahí, o una persona, un empresario. Y estaba comprando. Y lo estaba observando. Y fíjate cómo estaba este chico. Estaba con dos móviles. En un móvil le estaban llamando. Estaba hablando con alguien, resolviendo sus asuntos, su trabajo. Estaba hablando con el chico de la tienda, diciéndole, perdón un momento, mira, por favor, ¿me puedes cambiar la camisa? Ponme la otra, que tiene muy bien. Y entonces estaba hablando con otro, y le suena el otro móvil. Espera un momentito, que ahora, espérate, ahora te llamo. Y le dice, oye, perdona, espera, oye, perdona, oye, no, súmame, haz un descuento de aquello que el otro día. Y yo estaba observando y decía, qué locura, este hombre va a estallar en algún momento. Y yo digo, qué estrés. Yo en ese momento trataba de verlo como un observador que estaba viendo una película, estaba distanciado. Porque si me meto en la escena, a mí me transmite toda esa intranquilidad que esta persona estaba irradiando, ¿no? Y supongo que en ese momento, a lo mejor él piensa que sí, que eso está muy bien, a trabajar así, es como sentirse como muy. Es una persona efectiva. Uno que tiene la idea de que para ser efectivo, uno tiene que estar bajo presión, ¿no? Estar haciendo cosas. Mira, estoy vivo, ¿no? Así estoy, ¿no? Quizás al principio puede estar bien eso, ¿eh? Porque en ese momento se genera adrenalina. Los niveles de adrenalina suben un poquito. Cuando sube un poquito la presión, vale, va bien. Dentro de los límites yo puedo, esto lo puedo aguantar. Pero si claro, si tú no pones atención, esto sigue aumentando, ¿sabéis? Llega un momento que los niveles de adrenalina se llegan a un límite, que ya esa presión se transforma en estrés. Y entonces empiezas a, como si la curva de adrenalina hiciese así, descendiera tan de golpe y se produce un colapso. Y cuando llega la noche, acabas totalmente extenuado, ¿no? Y muchos a lo mejor padecen también insomnio, ni pueden dormir. Por ejemplo, pierden el apetito. Se sienten, también incluso pierden la concentración y la memoria. ¿Sabes? De tanta cosa, es imposible, es que ¿cómo te vas a concentrar con esa actividad tan fuerte? Pierdes toda tu energía mental. ¿Tú sabes la cantidad de energía mental que gastas? Hablando, tratando de comunicar algo a los demás para que te entiendan, a entender los otros, organizar cosas. A veces yo he pensado que demasiadas cosas tiene que aguantar nuestro cerebro para hacer cosas que quizás en ese momento no nos damos cuenta, pero no nos van a dar ningún beneficio al final, ¿no? Pero es como si necesitamos parar todo eso. Necesitamos soltarlo todo eso y llevar nuestra mente al silencio. Es que, si os fijarais, si fuéramos capaces de estar varios días en silencio, veríais la cantidad de información que hay dentro de la cabeza. Tanta cosa tenemos en nuestra cabeza que de verdad que es, entiendo que nos pongamos enfermos. Por eso pienso que el silencio ayuda muchísimo a liberarte, ¿no?, de muchas cosas, limpiar, soltar. Pero incluso os puedo decir que muchas personas también tienen miedo al silencio y ni siquiera podían estar un minuto en silencio. Yo recuerdo a algunos de mi instituto que doy clases, a un grupo de alumnos de la ESO, les obligo a que estén un minuto en silencio. Y había uno de ellos que me dice, por favor, no me haga esto. No quiero estar en silencio. Y era una cosa terrible. Y en ese minuto de silencio observaba un poco las actitudes de cada uno. Y eso también lo hacen los adultos a veces. Uno mordiéndose la uña, moviendo los dedos, otro con el pelo. ¿Sabes? Es curioso. ¿Os habéis observado? Incluso físicamente, todas las cosas que haces que están demostrando resistencias que tienes a estar en ese momento en silencio. Y cada cosa que tú estás haciendo es un signo de una actitud mental tuya, Total, Por ejemplo, antes me decían, por ejemplo, que a lo mejor si alguien está muriéndose mucho las uñas, por ejemplo, en ese momento es como trata de desviar este sentimiento de autodestrucción, ¿no? Se siente tan que no puede canalizar esa energía o que de alguna forma, a lo mejor físicamente lo expresa de esa manera, ¿no? Y bueno, y muchas cosas que podríamos pensar, ¿no? A nivel físico, como es, ¿no? Pero si os fijado, ¿no? Cómo nos cuesta poder controlar la mente, ¿no? Ese autodominio, ¿no? Ese autocontrol, ¿no? Es más fácil querer controlar lo de fuera. Y eso también es una ilusión, ¿no? Querer controlar a los demás y lo de fuera, eso no es posible. Lo único que puedo hacer es yo soy mismo. Pero incluso yo tampoco puedo. ¿Habéis visto? Esto me recuerda a una historia que la he contado muchas veces, aquí no en las conferencias, sino en otras clases, que era un padre que salía un día a dar paseo con su hijo y resulta que su hijo estaba llorando. Era un niño pequeño y lloraba, lloraba, lloraba. Y el padre todo el rato iba diciendo, Ronaldo, calma, tranquilo, serénate, todo va bien. Y todo el rato repitiéndose, ¿no? Cálmate, serénate, relájate, ¿no? Y una señora se acercó a él y le dice, oh, qué padre, tan bueno, tan dulce, mira cómo le habla a su hijo, mira cómo le trata. Y se acerca la señora al niño y le dice, Ronaldo, ¿qué te pasa? Venga, no llores, no te pongas así. Y entonces el padre le mira a la señora y le dice, perdone señora, Ronaldo soy yo. ¿Me entendéis? ¿Sí? Bueno, pues esta historia da cuenta porque seguro que cada uno de vosotros será Ronaldo. Y quizás no sea un niño. Pero los niños pueden ser situaciones que te vienen enfrente tuyo y te vienen a crear problemas, a darte la lata, a crearte tensión y estrés, porque puede crearte estrés, todas estas cosas, ¿no? No hay mejor forma de quizás de como controlar eso hablándote a ti mismo, diciéndote tales pensamientos, cosas que te ayuden a calmarte, a relajarte, ¿sabes? Fíjate que él en este cuento, pues, de alguna forma, él lo que decía era una serie de palabras que iba repitiendo como un mantra que le iban ayudando a calmarse, ¿no? A serenarse. Así que es muy bueno también tener ese control, ¿no? Ese autodominio para transformar esa energía negativa que tenemos a veces dentro de nosotros, ¿eh? Porque de alguna forma ahí está esa energía, que hay que transformarla. Porque tú imagínate sacarte toda esa ahí fuera, esa ira, pues no es bueno. Y eso también pensar, ¿eh? Que cuando uno está acumulando mucha tensión, todo eso luego pues se transforma en una energía muy negativa, que se queda ahí dentro y que puede expresarse como ira. O cualquier otro tipo de reacción que luego, cuando la expresas afuera, no es bueno, ¿no? Y te roba toda tu paz y toda tu felicidad que hay en tu interior. Por eso es bueno, para liberarse de todas esas cosas, lo primero que veo que hay que hacer es aceptar, por un lado, aceptar que tú estás así, ¿no? En ese momento, ¿no? No luches contra eso. Acéptalo. Yo pienso que cuando uno se resiste a algo, lo que le está haciendo es reforzarlo más. Estás perpetuando la lucha contra eso y le estás dando como más fuerza a algo que te resistes. Y cuando te resistes de alguna forma, esto también es un signo de que tienes miedo. Tienes mucho miedo, ¿eh? Y el miedo también crea estrés. Y también porque ves que las cosas no son como tú piensas, no salen como tú quieres. Esa diferencia entre lo que tú deseas y lo que está pasando en la realidad, esa diferencia crea en ti un estrés, porque las cosas no son siempre se tienen que mover al compás de cómo tú quieres que se muevan, ¿no? Y por eso pienso que la aceptación es muy importante, pero una aceptación incondicional, ¿eh? Sin condiciones. Si no, sería una resistencia que está camuflada por la aceptación, ¿eh? Entonces tengo que aceptar las cosas como vienen, no luchar. Pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero acepta. Y fluye mejor, fluye. ¿Sí? Eso es un paso muy importante. Otra cosa es saber distanciarse de eso. Es como alejarse, ¿sabes? Como un observador. Se desapega, que se dice, ¿no? Aquí utilizamos la palabra desapego. Si te alejas y lo miras desde una distancia. Y ves todo eso ahí que está pasando. Y eso, tú no eres todo eso que hay ahí. Esas emociones, esos problemas que están pasando. Y al observarlo, pues ya no le das fuerza. Interesante eso, porque fijaros, las emociones que a veces tenemos, muchas que son muy negativas, que nos crean estos problemas, esta tensión, se disuelven ante la luz de la observación a distancia. Es bueno ser buenos observadores. Estás allí y como si estuvieses viendo una película. Tú estás el espectador, viéndolo todo allí, y eso está fuera. Y tú no eres eso. Eres distinto. ¿Ves? Pero ¿cuántas veces nos metemos ahí dentro de ese escenario y nos atrapamos con todas esas circunstancias? Se apoderan, nos dominan y sufrimos. A veces pienso que todas las situaciones que estás pasando en tu vida, circunstancias que ahora estás pasando ahora, son como objetos. No tienen vida. Tú les das vidas. ¿Habéis pensado eso? ¿No? Estás pasando ahora una situación, ¿eh? Ya sea en un problema que tengas en las relaciones, un problema en el trabajo, o económico, o no sé, cualquier cosa que estés viendo ahora. Y si os habéis fijado, eso antes no estaba ahí, ha venido. Tienes que tratar con ello. Pero eso es como un simple objeto. Ha venido aquí. Le puedes dar más vida. Y eso se agranda más. Y te empieza a dominar. Y llega un momento que un problema para ti. Y te crea una tensión enorme aquello. Un estrés y sufres. Bueno, puedo verlo así, como un observador. Viene aquí, pero sabemos que eso se irá. Sé que eso se va a ir. Y eso a mí personalmente me ha dado mucho esa confianza de que las cosas no son permanentes. No van a estar siempre ahí. No, son como las nubes. No van a estar siempre ahí esas nubes. Sé y confío que un día esas nubes se van a ir de mi vida. Pero lo que nos pasa es que no tenemos paciencia. No tenemos calma. No sabemos esperar. Observar que todo lo que va a pasar después será bueno para mí. Es como tener esa sabiduría, aprender de que detrás de cualquier pérdida, cualquier problema que estoy pasando, se esconde la semilla del beneficio. Hay beneficio detrás. Pero no me lo puedo creer que pueda haberlo así en ese momento, ¿no? Dice, ¿cómo puedo ver yo beneficio detrás de todo eso? Sí, son cosas que uno tiene que descubrir y observar. Mientras estás viviendo en esa dimensión en la que se mueven la mayoría de todos los seres humanos, esa dimensión que es una dimensión estresante, ¿no? De todo. Todo es movimiento, ruido, problemas y obstáculos, porque es como una vibración muy baja. Mientras estés allí, nunca verás otra realidad, otra forma de solucionar los problemas. Si te elevas por encima de ella, es como elevar la forma, tu conciencia, elevar tu forma de pensar, entras en otra dimensión que ves otra realidad diferente, donde sí que hay soluciones a todo. Por eso, a veces, si por ejemplo te encuentras con una persona que imagínate está la pobre irritada, tensa, y tú le quieres ayudar a comprender, no puede entender nada. Fue muchas explicaciones que quieres de darle. En ese momento esa persona está bajo una influencia y lo que quiere ella es liberarse. no sabe cómo hacerlo en ese momento, ¿no? Pero claro, también por un lado, ¿cuál es la actitud que yo debo tomar yo en ese momento? ¿Qué hago? ¿Trato de apaciguarle? ¿Sonreírle? A lo mejor si le sonríes y se pone más serio, más enfadado contigo. Entonces mejor evitarlo, ¿no? Es como cuando cuando viene un coche, imagínate que va bajando un coche por una carretera y no le funcionan los frenos. Entonces el coche va bajando ahí. ¿Qué haces tú para...? Imagínate que tú también vas por aquí, por el otro lado de la carretera. ¿Qué haces tú? Te vas, te desvías para dejar que el coche pase, ¿no? Lo evitas, ¿no? A veces pienso que más esa actitud de distanciarse, observar, ayuda más y estar en silencio que estar tratando de querer ayudar a otro así en esos momentos. Porque cuando uno estamos en esos estados así tan alterados, las personas no entienden nada. Y así que, ¿qué le vas a explicar tú? Así que lo más importante es que tú estés bien, tú estés tranquilo, tú estés en paz. Obsérvate siempre a ti mismo y ve que toda esa paz, esa calma que tengas interior va a transmitirse hacia afuera y ayudará a otras personas. Eso como lo que os decía con el caso de Ronaldo, ¿no? Así que, ¿veis tan importante es esto, no? De observarse a sí mismo. Vale, distanciarse. Pues en la práctica de la meditación, pues te ayuda a crear ese espacio de silencio para liberarte y soltar. ¿Sabes? Muchos que ya venís por aquí, que conocéis un poco la práctica de la meditación, notáis cómo eso os ayuda mucho. Y es sencillo, ¿eh? Simplemente no hay que hacer cosas raras. Es simplemente aprender a tener este control sobre mi mente, saber crear un pensamiento y saber observar. Y una de las cosas que estuve haciendo estos días en Valencia, que estuve haciendo unas clases de ejercicios de meditación, pues en una de ellas un chico me dijo que le gustó mucho una cosa que experimentó, y es que hicimos un ejercicio de observación en el que te ponías en esta posición de observador, en el que lo que hacías era escuchar los sonidos que había a tu alrededor, tratabas de captar el espacio que te rodeaba, las sensaciones, observabas todo, como si estuvieses observando detrás de una habitación y tus ojos eran ventanas. Y sin juzgar y analizar nada, simplemente era observar y escuchar. Dice que le ayudó tanto, tanto, que consiguió que su mente se calmara tanto, que incluso todos esos ruidos que habían ahí fuera no le molestaban. Empezó a sentir como si la mente empezara a entrar en un silencio, una calma. Detrás de todos esos sonidos que habían alrededor suyo, había una tranquilidad y una paz. Y si escucháis con atención, podéis percibirlo. Entonces es como si de repente se abriera una puerta donde yo pudiera entrar ahí dentro y experimentar esa paz, ese silencio, esa calma, donde me puedo liberar de todas estas cosas, todas esas tensiones, todas esas preocupaciones. Con práctica, si uno tiene mucha práctica, relajando la mente puede relajar su cuerpo físico. Pero para relajar la mente uno tiene que tener la habilidad de saber crear un pensamiento y de saber tener ese control sobre el pensamiento, concentrar la energía. Y automáticamente el cuerpo se relaja. Pero al revés, también relajamos el cuerpo físico y eso ayudará a que la mente también se relaje. Que normalmente es lo que hacemos más aquí, ¿no? Pero con el tiempo se puede hacer eso. Así que vamos a hacer una experiencia. Vamos a experimentar eso. Después de que os he explicado todo esto, estrés, tensión, negatividad, vamos a liberarnos de todas esas cosas, si todavía queda por ahí algo. Pero deciros antes de acabar, antes de hacer este ejercicio, que no sirve para nada que solo ahora, en este momento, ahora, tú experimentes mucha paz, tranquilidad, te liberes de las tensiones, si durante todo el día tú no estás poniendo atención. Atención, lo que os dije antes, ¿eh? Atención sin tensión. Si no pongo atención durante el día a observar la mente, a observar mis pensamientos, a lo que estoy haciendo, todo esto lo voy perdiendo otra vez, ¿eh? Por eso es bueno que durante el día ir parando a ciertos momentos para estar en silencio, para relajarse, para conectarse con con esa paz que hay en ti. Así que ponernos cómodos, poner la espalda recta, dejar las manos apoyadas en el regazo, las piernas totalmente sueltas, dejar que los hombros se caigan por su propio peso. Puedes cerrar los ojos. Vamos a relajar nuestro cuerpo y la mente. Volvemos otra vez a observar la respiración. Vamos respirando profundo y suavemente. Nos vamos relajando. Ahora, lleva tu atención a tus pies. Y concretamente a los dedos. Ténsalos un poco y relájalos. Ténsalos otra vez y suelta y relájalos. Imagínate que los dedos y los pies se convierten en un líquido que fluye alrededor suavemente, como si sintieras que toda esa parte de tu cuerpo desapareciera. Se relaja tanto que desaparece. No la sientes. Ahora vamos observando las piernas. Sentimos cómo nuestras piernas se relajan. Sentimos cómo nuestras piernas se liberan de las tensiones. E imaginaros también, otra vez, cómo las piernas se convierten en un líquido que fluye alrededor suavemente y desaparecen. No sientes las piernas. Ahora observa las manos, los dedos. Imagínate cómo esa parte de tu cuerpo también se relaja. Sientes cómo toda esa parte de tu cuerpo se convierte en ese líquido que fluye alrededor suavemente. Sientes también los brazos, se relajan. No pesan. No sientes tus brazos. Se convierten en ese líquido y desaparecen. No sientes los brazos. Ahora observa el pecho, el estómago. Toda esa parte de tu cuerpo se relaja. Te sientes completamente ligero. Los hombros caen por su propio peso y no los sientes. Sientes que todo tu cuerpo está completamente calmado, sumergido en un bienestar, una calma. Cada vez te sientes más suelto, libre. Como un observador, por un momento, escucha los sonidos de esta sala. Capta los sonidos de esta sala. Simplemente escucha. No juzgues, no analices nada. incluso capta los sonidos más lejanos. Trata de sentir la tranquilidad, la calma y el silencio de esta sala. Escucha, como si sintieras que flotaras en un mar de paz, en un océano de paz. Observa tus pensamientos. Observa tus pensamientos. Son como las nubes que van cruzando el cielo hasta que desaparecen y el cielo queda completamente azul, despejado. Cada vez sientes que la mente se relaja. La mente está muy calmada. Lleva tu atención lentamente al centro de tu frente y trata de visualizar o sentir una estrella de luz consciente brillando entre tus ojos. Una luz que irradia paz, calma y serenidad. Por unos momentos te sientes como si flotaras por encima de este mundo. Te sientes completamente libre. Libre. ¿No? El silencio y la paz. Escucha. Muy bien. Pero espero que en estas vacaciones, en agosto, las vacaciones las utilicéis más para estar más con vosotros, más para conoceros, para hacer estas cosas, no para estar perezoso y durmiendo o haciendo otras, divagando por ahí, ¿no? Sino las vacaciones son para hacerme más fuerte, sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y sobre todo sonreír. Muchas sonrisas. Bien, antes de que ya acabemos, os recomiendo, bueno, no sé si lo conocéis este libro, Mike George es el autor de este libro. Se titula 7 estrategias para liberarse del estrés. Aquí en este libro te explica los mitos, las creencias que existen sobre el estrés, que no son verdaderas, son erróneas, y luego pues todas las cosas que habría que hacer. Y habla de los 7 ajás. El primer ajá. Yo os he hablado de 2 ajás. 2. De aquí. Y hay muchos más. Aquí, pues si a alguien le interesa profundizar más en estos temas, pues aquí tenéis un libro. Aparte de eso también puedes conseguir más cosas aquí. De esto. Y si alguno de vosotros queréis comenzar con unos cursos, queréis entrar más en estas prácticas, que al menos hoy lo que habéis podido ver es un poco una visión muy así general, es el curso de pensamiento positivo y meditación que empezará el 20 de agosto. Puedes hacerlo por la mañana o por la tarde. Hasta la próxima.